Bueno, 12 y 43 minutos. Seguimos con estos horarios cambiados aquí en Suelta la Olla. Y nos vamos ya con la habitual sección de ciencia. Y con nuestra compañera Usuri, que creo que está ya al otro lado del teléfono. Usuri, egunon.
Egunon.
Bueno, pues ya veis cómo podemos hacer desde el teléfono este teletrabajo, ¿verdad? ahí seguimos manteniendo la menor presencia posible aquí en directo en estudios. Y creo, Usuri, que bueno, pues seguimos con el virus de marras, ¿no?
Sí, no hay de otra, parece ser, que hablar del bicho de coronavirus.
Ya te digo. Bueno, pues cuéntanos a quién tenemos contigo hoy para hablar. Creo que no es la primera charla que mantenéis ya al respecto.
No, de hecho es la segunda, porque vamos a hablar con Miren Basaras. No sé si las oyentes recordarán a Miren. Ella es profesora titular de microbiología de la UPV, de la Euskal Herriko Universidad de A. Y bueno, aun cuando estaba todavía el coronavirus ahí lejos, en la provincia de Wuhan, en China, pues estuvo con nosotras bueno, aquí en Alavedi, y nos estuvo contando un poco sobre el virus. Todavía conocíamos muy poco, ¿no? Nos estuvo contando en qué consistía, así información un poco más básica, y bueno, ahora pues nos ha parecido pertinente volverla a entrevistar para ver qué opina, ¿no? sobre lo que estamos viviendo, y para que nos dé claves para
ahora que ya lo tenemos en casa, ¿verdad?
Sí,
ahora que ya es nuestro vecino cercano, muy cercano.
Sí, eso es.
Muy bien. Pues nada, cuando queráis, adelante.
Vale. Kaixo, miren, está aquí Torti Sauden.
Kaixo, bai.
Kaixo, zer moduz?
Ondo, bai, hemen. Tele lan egiten, ezta?
Eso es. Con el teletrabajo a tope es lo que nos toca, ¿verdad?
Vale.
Bueno, pues te quería preguntar, primero que todo, ya que es lunes y en el sábado, pues Pedro Sánchez anunciaba, ¿no?, el cese de toda actividad laboral no esencial, pues yo te quería preguntar tu opinión sobre esta medida, ¿no? Como microbióloga, como científica, ¿llega a tiempo, llega tarde?
Bueno,
no debería llegar, no sé, ¿qué te parece? Bien, ¿Qué piensas? Bien.
A ver, yo creo que está claro que la salud prima sobre todo, eso está clarísimo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que tener en mente y en cuenta, ¿no? Entonces, si estamos en un confinamiento en el que estamos diciendo que el distanciamiento social es importante, que el virus se transmite en una distancia cuando las personas están entre menos de metro y medio o así, pues evidentemente aquellos trabajos que no garanticen eso, pues sería un poco insensato que se mantuviera, ¿no? Entonces, lo lógico es que mantengamos esa distancia, y que aquellos trabajos que permitan que esa distancia se pueda realizar, pues quizás se podrían seguir llevándolos adelante, pero aquellos trabajos que no garanticen eso, como ocurre en muchísimas fábricas, pues por desgracia, se tendrían que quedar sin realizar, ¿no? Se tendrían que quedar sin hacer esos trabajos. Si llega tarde o no, bueno, ahí hay distintos aspectos a tener en cuenta. El confinamiento que nosotros tenemos no es un confinamiento real en el sentido de drástico como tuvieron en China, ¿no? En China cerraron todo. Nosotros hemos ido poco a poco tomando esas medidas, ¿no? O así han ido tomando esas medidas y nos han ido diciendo, ¿no? Entonces, pues es un confinamiento que, bueno, viendo la casuística que ha habido y demás, pues se ha ido adquiriendo de una manera un poco paulatinamente. Sí es cierto que las distintas comunidades también, en el Estado español, tenemos los casos de una manera distinta, es decir, hay comunidades que tienen una problemática mayor y otras, bueno, pues un poquito menor. Eso conlleva quizá también a que ciertas comunidades deberían de haber tomado un confinamiento mucho más severo, incluso desde el principio de todo. Y eso, la verdad es que no se ha hecho.
Sin embargo, bueno, el País Vasco es una de las comunidades que, bueno, más afectadas, digamos, ¿no? Y sin embargo, desde el gobierno más vasco, el mensaje que nos llega es, bueno, nos llegaba hoy, es que se debería tener en cuenta ese perfil industrial de la comunidad autónoma vasca, ¿no? A la hora de tomar esta decisión de cesar toda actividad no esencial, ¿no? Ellos, desde el gobierno nos llegaba ese mensaje, ¿no? Uh-huh. Que se debería actuar con flexibilidad teniendo en cuenta pues ese perfil industrial, ¿no?
Sí.
No sé qué te parece a ti.
Sí, pero bueno, o sea, lo que te comentaba, ¿no? Sí. Si desde luego en esos trabajos se garantiza ese distanciamiento social, bueno, pues quizás se podría mantener ese trabajo, pero eso es fundamental, el garantizar el distanciamiento social. Y evidentemente el garantizar también que si una persona tiene algún ligero síntoma, se bloquee eso, o sea, se cierre eso o se controle eso, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, claro, hay que tomar esas medidas, evidentemente. Si esas medidas se tomasen, pues quizá podríamos seguir para adelante, pero si evidentemente en una fábrica o en una empresa van a estar distintas personas trabajando independientemente de nuestras empresas, ¿no? Pues entonces eso es inviable, eso está clarísimo. Desde el punto de vista de la salud estoy hablando.
Sí, has hablado también, de un modo más general, ¿no? De las medidas que se han ido tomando desde el Estado español, ¿no? Desde el gobierno español hasta ahora. Y no sé qué opinión tienes sobre los tiempos, sobre.
Bueno, pues no sé, parece ser que han ido un poquito tarde, ¿no? Es la impresión que se da. Todo esto cuando comenzó, todos sabemos que comenzó aquí, cuando hablo aquí digo en el Estado español, los primeros casos aparecieron a finales de enero. Aquellos casos eran unos casos anecdóticos, pero también es cierto que eran casos anecdóticos porque en general no se hacían los test diagnósticos. Es decir, solamente se hacía test diagnósticos a muy pocos. Pero, sin embargo, los profesionales sanitarios, algunos profesionales sanitarios de algunas zonas, sobre todo de Madrid y de algunas otras zonas, ya indicaban que ellos estaban viendo pacientes que tenían una sintomatología un poco distinta a lo que podía ser una gripe. Y parece ser que se les hizo muy poco caso a esos profesionales sanitarios que en aquel momento ya estaban viendo unos casos, ¿no? No se estaban haciendo esos diagnósticos, porque en aquellos casos lo único que para hacer ese diagnóstico microbiológico, para tomarle la muestra y demás, el factor principal era que esas personas hubieran viajado a China, sin tener otro factor. Hubieran viajado a China y tuvieran esa clínica. Aquellos pacientes que no habían viajado, pues por mucho que tuvieran una clínica, pues eso de tos, de fiebre, incluso una respiración, bueno, pues que no podían tomar bien el aire y demás, no se les hacía ese test diagnóstico. Y entonces, bueno, pues ahí lo que ocurrió es que el virus ya estaba, parece, circulando entre nosotros, ¿no? Luego se han ido tomando las distintas medidas un poco, pues bueno, dependiendo de los casos, cómo iba aumentando y iban tomando las distintas medidas, ¿no? Pero otro de los factores, otro de las medidas que no se tomó y que ya la Organización Mundial de la Salud lo estaba indicando desde febrero a todos los países, era que se restringiera fundamentalmente los viajes, eso estaba claro, ¿no? Pero aparte de eso, las concentraciones de mucha gente. Y aquí llegó febrero, llegó primeros de marzo, y se hicieron muchos actos que conllevaban a mucha gente, con lo cual la transmisión comunitaria de ese virus fue cada vez mayor.
O sea que tarde, ¿no? sería el adjetivo así como
tarde,
principal.
Tarde. Sí. También, además, sí, otro de los aspectos, Sí, perdón. Otro de los aspectos que también se ha hecho tarde ha sido la toma de medidas de protección de los, bueno, en este caso del personal sanitario, evidentemente, pero de la población también en general. Es decir, las mascarillas, los guantes. Si ya se veía que el virus estaba llegando a nuestro país, ¿por qué no empezaron a hacer las fábricas? ¿Por qué no dijeron el gobierno que distintas fábricas tenían que hacer mascarillas, tenían que hacer guantes? Es decir, que la producción de todos esos equipos empezara a aumentar. Eso es un error también un poco, no sé, de principiantes. Por ejemplo, por decir un ejemplo, Alemania, cuando ya empezó a ver la problemática, Merkel instó a todas las empresas que podían a empezar a hacer esos materiales, guantes, mascarillas, etcétera, etcétera. Y dijeron, esos guantes, esas mascarillas que están haciendo estas empresas se van a quedar aquí en Alemania porque nos va a llegar dentro de 2 semanas o 3 semanas este virus y vamos a tener una problemática. Y aquí, en cambio, no se visualizó eso.
Y eso que la gente empezó a comprar mascarillas ya cuando todavía estaba el virus en Wuhan, ¿no?
Claro, claro, o sea, ya se veía una necesidad.
La ciudadanía sí que vio que en algún momento tendríamos necesidad de mascarillas. Pero...
Claro, se vio una necesidad. ¿Por qué no se vio esa necesidad de que si ese virus iba a llegar aquí? Que ya estaba llegando, evidentemente, porque los primeros datos tenemos que recordar que eran de finales de enero, que ya había ese virus, que ya se estaban viendo esos casos clínicos en algunos centros hospitalarios. ¿Por qué no dotar a esos sanitarios de ese material? Eso ha sido un error que es increíble y claro, eso lo estamos pagando ahora. Es el país, España es el país que más sanitarios infectados tiene. Y ahora mismo son infectados. Ya veremos, por desgracia, cómo va a terminar esto.
Sí, te entrevistábamos, ¿no? Como mencionábamos al principio, como decíamos al principio hace unas cuantas semanas, cuando el virus estaba todavía en Wuhan. Y ya en aquel entonces tú abogabas por una alianza a nivel internacional, ¿no? Para hacerle frente. Hablabas de la necesidad de una cooperación internacional, digamos, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que se intuye es que cada país va por su lado, ¿no? Sobre todo si nos fijamos en las estrategias que van adoptando unos y otros, bueno, que son muy, muy dispares, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que deberían ser más uniformes las medidas anticoronavirus? ¿Es esto posible? ¿Depende mucho de los factores que afectan cada país o cada estado? ¿Qué piensas sobre esto?
Hombre, sí es cierto que sí parece que afectan un poco a la gestión de cada uno de los países y de los estados, ¿no? Pero aquí nosotros que estamos en Europa y que supuestamente para otras medidas tenemos que regirnos por lo que dice Europa, ¿no? El gobierno de Europa, pues en esto parece ser que está un poco desaparecido. Es decir, estamos actuando cada país de una manera totalmente distinta, o bueno, o como puede, no distinta, como puede. Y bueno, pues ahí lo que sí se está echando en falta es ese gobierno de Europa de decir, bueno, qué medidas hay que tomar, ¿no? Porque bueno, cuando esos primeros casos aparecieron, por ejemplo, en Italia, y Italia pues tuvo y sigue teniendo, por desgracia, una problemática importante, bueno, pues se consideraba, bueno, es Italia, no le hagamos caso, solamente es allí, ¿no? O sea, esa solidaridad del resto de los países también se ha echado un poco en falta, ¿no? Y luego, bueno, hay que recordar también que, a ver, todos estos planes de pandemias son planes que ya están instaurados. Es decir, la Organización Mundial de la Salud desde muchísimos años tiene un programa de decir qué hacer, qué debemos, cómo debemos de prevenir una pandemia, qué medidas debemos de tomar, cuáles son los puntos, tanto la Organización Mundial de la Salud como otras entidades, evidentemente, ¿no? Supuestamente en todos los hospitales también ante una pandemia hay una serie de criterios que hay que tomar y demás. Y todo eso parece ser que no se está haciendo. Los gobiernos conocen ante un caso de pandemia qué es lo que se tiene que hacer. En primer lugar, compren mascarillas, compren o empiecen a hacer mascarillas, empiecen a hacer guantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso por mucho que ya se veía que estaba haciendo, o sea, que estaba llegando, no se ha ido haciendo, no se ha ido poniendo en marcha. No es una cuestión solamente del Estado español, evidentemente, porque hay otros países que también está ocurriendo lo mismo. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos también está siendo un caos y va a ser un caos también aquello, ¿no? Porque, bueno, pues sí es cierto que la sanidad allí también es un poco distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Pero, bueno, pues sí es cierto que una colaboración internacional, una alianza internacional sería fundamental.
Sí, es interesante que hayas mencionado a Estados Unidos porque, claro, Estados Unidos no tiene un sistema sanitario público, ¿no? Y uno de los mantras que se ha estado repitiendo más en las redes es que los recortes en sanidad de los últimos años han limitado significativamente por la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a esta crisis, ¿no? Y, bueno, se habla de la necesidad de invertir más en sanidad pública y también de invertir más en investigación científica, ¿no? Tú como científica, ¿qué opinas a este respecto?
Pues que es así, es decir, todos los recortes que ha habido en sanidad y en investigación ha hecho, bueno, pues que no se invierta en esos aspectos de tal manera que ha ido recortándose todo. En sanidad hemos visto cómo muchos hospitales han tenido que cerrar plantas porque no había dinero y, bueno, les han mandado cerrar esas plantas, han tenido que cerrar UCIs. Y, bueno, pues todo ha hecho un recorte tanto en infraestructura, pero también en personal. Y en ese personal, no solamente personal clínico, sino personal también de laboratorios, con lo que conlleva el diagnóstico, en este caso, de microbiología. Pero también en otras áreas ha habido unos recortes muy importantes. Y eso es así, de equipos, de personas, etcétera. Y luego en investigación, sin lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, cuando en el 2002 la infección por el virus SARS, que es un virus muy parecido a este, es un hermano de este, ¿no? Surgió, en aquel momento se empezó a hacer una investigación muy importante para buscar una vacuna. ¿Qué ocurrió? Que ese virus desapareció. Dio una problemática a lo largo de un año, no tanto como el de ahora, evidentemente, solamente hubo 8.000 casos en todo el mundo, comparando con todos los casos que hay ahora. Hubo muy pocos, pero aquel virus desapareció. ¿Qué es lo que ocurrió? Como el virus desapareció, pues toda la financiación que había en ese campo de la búsqueda de esa vacuna, pues se dejó de invertir. Si aquella vacuna estuviera en el mercado o aquella vacuna estuviera en unos laboratorios hoy en día, quizá fuese mucho más fácil tener esa vacuna actual para este virus que es hermano de él, ¿no? Entonces, bueno, pues esa falta de inversión en investigación pues hace esos recortes y al hacer esos recortes pues limita mucho en la investigación, pues en este caso de vacunas o de antivíricos, de medicamentos frente a este virus.
Otro mantra, ¿no?, que venimos escuchando estas últimas semanas es bueno, que el coronavirus al fin y al cabo es una gripe, ¿no? Y que la gente no muere de coronavirus, sino más bien con coronavirus, ¿no? Es decir, que los padecimientos corresponden a gente o bien de edad muy avanzada o bien aquejada gravemente con otras enfermedades, ¿no? Pero, sin embargo, pues ha habido muertes, como la muerte hace unos días de una enfermera gasteiztarra de 52 años, que han vuelto a sembrar bueno, pues un poco de duda y de miedo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a este respecto? ¿Es un mito lo de que la gente muere con coronavirus y no de...?
Yo creo que sí, yo creo que eso ya tenemos que descartarlo totalmente. La gente muere de coronavirus, está claro. Si ese coronavirus no estaría dentro de esa persona, pues esa persona seguiría con vida. Este virus, principalmente en China, afectó a una población principalmente de edad avanzada, eso es cierto. En el resto del mundo, pues bueno, depende de qué localidades, está actuando de una manera distinta. Aquí sí es cierto que ha habido mucha población y que la gran mayoría de fallecidos tienen una edad muy avanzada, pero también se está viendo cada vez más casos en jóvenes. En jóvenes, quiero decir, pacientes que no tienen esa edad avanzada, ¿no? jóvenes, pues menores, por ejemplo, de 50 años. Cada vez se está viendo más. Y no es solamente el único sitio. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gran mayoría de casos que están ocurriendo es en población joven. Es decir, que en cada uno de los países está actuando de una manera distinta este virus. Este virus lo que sí está produciendo es un, bueno, una vez que entra dentro del ser humano, no tiene nada que ver con la gripe, porque sí produce esa fiebre, es cierto, sí produce ese malestar, sí produce esa tos seca que también puede producir la gripe, pero la disnea, es decir, la dificultad por respirar, es mucho mayor en el caso de esta enfermedad, de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Y además lo que sí produce es una neumonía y unida a esa neumonía una alteración del sistema inmune muy importante con la producción de unas moléculas que se llaman citoquinas y que lo que hacen esas citoquinas es dar lugar a una inflamación muy exagerada, de tal manera que ese paciente, pues digamos, tiene una dificultad respiratoria muy importante y su sistema inmune está muy alterado. Y eso lo que hace es, bueno, que muchas veces conlleve a ese distrés respiratorio que se llama, esa respiración tan, bueno, pues mala respiración o esa dificultad por respirar, ¿no? Y eso no se ve, por ejemplo, en el caso del virus del gripe. O sea, que no son virus parecidos, no son patologías o enfermedades parecidas, lo tenemos que descartar, evidentemente, y desde luego lo que sí se está viendo es que esa patología está producida por el coronavirus y no con el coronavirus. Es decir, la muerte está producida por el coronavirus, morimos de coronavirus y no con ese virus.
Sí, pues hemos mencionado entonces el miedo, ¿no? Y también, bueno, la incertidumbre es un sentimiento muy presente ahora mismo, ¿no? Desde que estalló esta crisis sanitaria, nos inquieta mucho el no saber qué va a pasar, cuánto va a durar esta situación, cuál va a ser el escenario post-crisis también, ¿no? Y bueno, te quería preguntar cómo crees tú que serán las siguientes semanas. ¿Y cuánto estimas tú que puede durar este estado de confinamiento?
Bueno, ¿cuánto puede durar? Pues no lo sé, está clarísimo. Hay que pensar que en China, desde enero hasta finales de marzo, han estado confinados. Y todavía, cuando han abierto el confinamiento ese, lo han abierto poco a poco. No han dicho, bueno, ya todos a la calle, todos a trabajar, todos en las escuelas, sino que van abriendo poco a poco. También las tiendas las abren poco a poco, en algunos lugares como por ejemplo en Wuhan todavía no están abiertos, en las zonas limítrofes están abriendo poco a poco, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que nosotros quizá tengamos que hacer algo así también, porque hay que recordar que si es el confinamiento, lo dejamos totalmente, es decir, si de la noche a la mañana decidimos, bueno, ya, empecemos otra vez a trabajar, empecemos otra vez a abrir todas las tiendas, etcétera, etcétera, podemos volver a la situación anterior. Con lo cual, eso es muy peligroso. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Bueno, pues lo que hay que ver es que, o cómo podemos observar cómo va evolucionando. Bueno, lo que hay que ver es que evidentemente los casos de infectados vayan disminuyendo, pero eso va a estar también muy ligado a cuántos test diagnósticos se hacen, porque claro, lo que hay que recordar es que lo que está claro en todos los sitios del mundo es que hay más gente infectada de la que está diagnosticada, porque hay gente que o bien lo pasa de una manera leve y no se le diagnostica, no se le toma la muestra y se le lleva al laboratorio para diagnosticar si es o no coronavirus positivo, y hay otros que lo pasan de una manera asintomática, sin sintomatología. Y esos también han sido infectados, lo que pasa es que no han tenido sintomatología. Con lo cual, hay más población infectada de la que realmente está diagnosticada. Por lo tanto, el conocer realmente cuántos infectados hay no lo vamos a saber si no se hacen otros test totalmente masivos. Pero conseguiremos controlar todo esto cuando veamos que el número de hospitalizados va disminuyendo, que el número de muertos va disminuyendo, y eso nos hará pensar en que vamos superando, digamos, esta pandemia.
que todavía no estamos en ese punto, ni mucho menos.
Que todavía no estamos en ese punto y todavía nos quedará mucho tiempo. Hay países que incluso han hecho ya una estimación de cuánto puede durar eso, incluso están hablando pues de 6 meses, incluso un año, etcétera, etcétera. O sea que esto va para largo. El confinamiento total se podrá ir quitando, se podrá ir soltando, por decirlo de alguna manera, poco a poco, cuando veamos esos datos positivos de menor muerte, menor hospitalización. Entonces se podrá ir soltando distintos confinamientos, ¿no? Distintas cosas, podremos ir haciendo más cosas. Pero, por ejemplo, pues creo que las reuniones multitudinarias, los actos multitudinarios y demás, pues eso los tendremos probablemente para largo.
Pues muchas gracias, Miren, otra vez por aclararnos bueno, pues estas cuestiones, ¿no? que nos surgen mientras estamos aquí cada una en su casa confinadas. Y bueno, pues seguiremos escuchándote, vienen a la vez y vienen otros medios, porque bueno, está, supongo que estáis ahora pues bastante a tope, ¿no? Informando sobre lo que sabéis y bueno, ayudando en la medida que se puede, ¿no?
Exactamente, ayudando en la medida que se pueda. Pero bueno, siempre hay que dar también un punto de optimismo. Y yo creo que, bueno, que de esto saldremos hacia adelante. Vamos, si es cierto que son, bueno, pues quizá medidas duras, difíciles, pero bueno, que siempre hay un futuro y que hay que ser optimistas también y que de esto saldremos, evidentemente.
Bueno, pues con ese mensaje optimista nos quedamos. Y bueno, antes de acabar, sí que me gustaría, como es habitual, en la sección, pues pedirte que nos recomiendes una canción y así nos despedimos un poco, pues, bueno, un poco más alegres.
Pues sí, había pensado en la canción y unido a este mensaje final de optimismo, ¿no? Y de que nadie nos va a parar, bueno, pues de que tenemos que tirar para adelante y de que este virus, bueno, pues sí, ha venido, pero quizás se quedará entre nosotros, eso todavía tampoco no lo sabemos. Pero bueno, vamos a tener que tirar para adelante con él también si se queda entre nosotros. Y bueno, pues quizá la canción un poco unida a esta es la de Ez gaitu inork geldituko de Wurtz, ¿no? En ese sentido de positividad, de que nada es imposible y que bueno, que tenemos que tirar para adelante, ¿no?
Bueno, pues le voy a pedir a Patas entonces que nos ponga Ez gaitu inork geldituko de Wurtz.
Ahí está. Con ella nos vamos a quedar. Pues nada,
vale.
Gracias, vale. Chicas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Vale.
Bueno, cuidarse.
Oinarrizko erosketa egin behar duzu, baina ezin duzu etxetik irten zure egoera pertsonala edo osasun egoera dela eta. Necesitas hacer compras básicas pero no puedes salir de casa por tu situación personal o de salud. En la red de cuidados Batera ya somos más de 2.000 gasteiztarras organizados para cuidarnos en comunidad. Llama al 603-321-851 o escribe al correo baterazaindu@gmail.com y cuéntanos tu caso. Komunitatean eta auzolanean zain dezagun elkar. Batera, zaintza sare herritarra.